tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si te incorporas a esta hora, a la tarde de Pilar García Muñiz, yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Una semana. Se cumple justo desde el sorteo de la Lotería de Navidad y vaya semanita en Villamanín, en un pueblo de 800 habitantes, provincia de León. En estos 7 días allí ha pasado de todo, ¿eh? Han pasado de sentirse afortunadísimos por el gol de la lotería, han pasado de celebrarlo en la calle a tener un lío tremendo y ahora finalmente parece que hay un acuerdo. La historia es de película. Yo si fuese guionista ya estaba ahí con los bártulos preparados. 79.432 regó de millones el pueblo. Se vendieron 450 participaciones a 5 euros cada una. La encargada de repartir la suerte fue la Comisión de Fiestas de Villamanín. Bueno, el lío llega a la hora de hacer cuentas y resulta que se vendieron más papeletas de las que correspondían con los décimos asignados. Esto dejó un agujero de 4 millones de euros. Esto es lo que correspondía a papeletas premiadas, papeletas celebradas en la calle con champán y todo, pero sin respaldo legal para cobrarlas. Bueno, desde el principio en esta comedia, que se convirtió en drama, había dos bandos. Unos que hablaban de ir a los tribunales si hacía falta y otros de cobrar el dinero cuanto antes y evitar la justicia, aunque fuese un poco menos. Algo que parece inteligente teniendo en cuenta los tiempos de la justicia precisamente en España. Todo por un error humano. Un talonario con 50 papeletas que uno de los encargados de venderlo de la comisión se olvidó en su casa, no lo presentó en la administración de lotería, que es quien realmente asigna los décimos en función de las participaciones vendidas. Bueno, los primeros que decidieron apartarse del medio fueron los de la comisión. Quitarse del medio en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Renunciar a su premio. Al fin y al cabo, ellos son los responsables del error con las cuentas. Bueno, aunque realmente la culpa fue de uno solo. Pero ellos se quedaron sin nada. Aún así, han renunciado a su premio, pero seguían sin cubrir esos 4 millones de agujero. ¿Cómo lo han solucionado en Villamanín? Pues con una asamblea de vecinos premiados en el hogar del jubilado. Es que es de película. Han acordado un recorte de 4.444 euros por papeleta. Sobre los 80.000 que tocaron a cada uno en cada papeleta, recortaban 4.444. Inma es una de las vecinas de Villamanín. Ha estado hoy en Herrera en COPE.
Renunciamos al 10 para que cuadre la cuenta con la condición de que luego, el día 22 de marzo, cuando todo se coordine, nos devuelven la parte proporcional a cada uno. Es que yo gano un 90. Me quedo con que gano un 90. Yo el día 21 no tenía nada. O sea, tenía mi vida, pero no tenía nada que me han dado estos chavales. Estos chavales me han dado tranquilidad, me han dado una educación quizás un poco mejor para mis hijos.
Bueno, es que estamos hablando de un pueblo de 800 habitantes, de vecinos que tienen que mirarse a la cara todos los días, ¿eh? Bueno, en el mejor de los casos, cada Navidad o cada verano en las fiestas, si hubiese algún problema. El acuerdo es este, el que está encima de la mesa. Yo renuncio a un 10 para que todos lo cobremos, aunque sea menos. Pero tampoco te creas que es sencillo un acuerdo así. No basta con decirlo de palabra, como se hacen muchas cosas en los pueblos. Hay que hacerlo bien. José Luis Cortés y García es abogado especialista en loterías.
Mi consejo en este caso sería hacerlo a través de notario, con todos los partícipes, con todas las personas que tengan derecho en este caso a cobrar y lógicamente con una consignación, con un depósito del dinero allí y el reparto en este caso correspondiente.
Pues si siguen los consejos en Villamanín, en este pueblo de León, y evitan el choque judicial, todo apunta a que podrán solucionarlo ante notario y cobrar su premio gordo de la lotería, aunque sea reducido, un 90%. Eso sí, yo no puedo parar de pensar en esos miembros de la comisión de fiestas que han renunciado al premio, esos que repartieron el gordo, que repartieron la suerte y que una semana después están sin un duro. Bueno, y algunos seguro que hoy encima, como estamos a lunes, les ha tocado ir a currar. Están pasando más cosas, muy pendientes de Huesca. Allí la caída de una gran masa de nieve ha provocado la muerte de dos personas en el balneario de Panticosa. Además hay una mujer con heridas leves y una persona aún desaparecida. Ha sido en el pico Tablato, a 2.700 metros de altura. Nos vamos hasta allí. Paola Vandrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la última hora. Son esos dos fallecidos y una mujer herida leve con síntomas de hipotermia. Todavía hay un desaparecido, por lo que los trabajos se están centrando en encontrar a este cuarto montañero. Han sido seis los sorprendidos por esta avalancha de nieve. Se desconoce si son montañeros o esquiadores de travesía. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para acudir inmediatamente a la zona de Panticosa. También está de camino el delegado de Gobierno, Fernando Beltrán. Hay que recordar que los tiempos de respuesta en un rescate en avalancha tienen que ser muy rápidos y el tiempo juega muy a la contra. Por encima de los 2.000 metros, los espesores superan ya el metro, valores que incluso pueden superarse notablemente en la alta montaña.
Gracias, Paola. Y sigue adelante la búsqueda de los tres españoles que aún hay desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de una embarcación turística. Escucha a Jorge. Hace tan solo unos meses viajó a bordo del mismo barco y ha explicado a COPE cuál fue su sensación a bordo.
Que al final tú estás ahí en el camarote, que son como unas cabinas de 2x2 metros, en los que solamente hay un colchón o dos colchones, depende de si el camarote es individual o doble. Y entonces esos camarotes sí que es verdad que si hay una emergencia o hay alguna situación peligrosa como ha sido en esta ocasión, al final ese camarote es como una trampa mortal.
Pues pendientes de esta búsqueda de los desaparecidos en Indonesia estaremos hoy toda la tarde en esta tarde de COPE. Y otra noticia, la policía ha detenido en Madrid a tres jóvenes magrebíes que huían desde Bélgica. Venían de intentar acabar con la vida de su víctima, Juan Baño.
Es un modus operandi habitual en la criminalidad organizada europea. España es el lugar de paso de estos criminales, es el caso de Bélgica. Ni tres días hayan pasado desde que la policía belga comunicó a sus colegas españoles la huida de un individuo que acababa de dejar en estado crítico a su víctima tras dispararle con un arma de fuego con intención de matarlo. Es un enfrentamiento entre bandas rivales, un ajuste de cuentas. Ocurrió en la ciudad de Genk. Dos de ellos se hicieron con el coche de la madre, son hermanos, y partieron hacia el sur con intención de alcanzar Algeciras y huir a Marruecos. Iban a acompañados por un tercer individuo, todos de interés para la investigación. La Policía Nacional ha localizado el coche en un parking de Madrid y poco después detenido a uno de los dos hermanos. Luego se identificó y arrestó al tercer buscado y finalmente al otro hermano. Todos magrebíes nacionalizados belgas. Un perfil criminal que desborda de forma creciente a países como Bélgica u Holanda.
Y con un ojo también en Murcia, el gobierno de la región ha enviado un mensaje, es alerta a la población de los Alcázares por riesgo de desbordamiento en la Rambla de las Colonias, así que mucha precaución si estás por esa zona. Y en los deportes, vuelta a los entrenamientos tras el parón de Navidades en el fútbol español. Jairo Segurola.
La mayoría de clubes o muchos de ellos lo hacen hoy, así han vuelto equipos como el Español de Manolo González. En el caso del Real Madrid, el Club Blanco vuelve a las 4 de la tarde, el Fútbol Club Barcelona a las 5 y media, los azulgrana que tuvieron mucho protagonismo en el día de ayer con los premios Globe Soccer en Dubái, entre ellos Lamine Yamal, que esto decía cuando fue a recoger uno de sus tres premios.
No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso.
¿Qué debemos saber de ti?
Nada, que en mi casa van a mi madre y ya está.
Y noticia de hace unos minutos, el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha estimado parte del recurso del Sevilla contra el cierre parcial del Pizjuán durante tres partidos por los incidentes en el pasado derbi y lo ha reducido a uno.
Tiempo ya para la información en tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid el cielo a esta hora está nublado y los termómetros marcan 10 grados. Mañana el cielo estará algo más despejado. Las mínimas serán de 2 grados y las máximas de 9. En cuanto al tráfico, las obras de la pasarela de la A6 en Torrelodones están ralentizando la salida. El tráfico en el resto de las carreteras se mantiene fluido. En el interior se ha producido un accidente en la salida de la A4 en la zona del Nudo Sur que provoca retenciones en la zona. Y el Zoo de Madrid ha recibido un caimán yacaré originario de Sudamérica que fue capturado en el pantano de Almansa en Albacete el pasado mes de julio. El Seprona de la Guardia Civil investiga a dos personas sospechosas de haber soltado el animal en una zona de baño muy accesible. Además, el riesgo para las personas es una especie exótica, está amenazada y que se ha introducido de manera ilegal en el medio natural. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Head is spinning and it don't know when to stop.
She said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe.
Pues 4 y 10 de la tarde, 3 y 10 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. You know I respect it. Se veía venir. Bueno, quizás en esta historia que ahora te cuento haya que aplicar eso de echa la ley, echa la trampa. Acompáñame al Consejo de Ministros del martes 23 de septiembre de este año. Real Decreto Ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba entonces el embargo total de armas a Israel.
La consolidación del embargo total de armas a Israel. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso.
Ahora bien, ese decreto, ese embargo de armas a Israel, ya admitía una cláusula de excepción.
De manera puntual, en circunstancias excepcionales que afecten al interés general, como por ejemplo elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior.
Bueno, Consejo de Ministros, avanzamos en el tiempo. El martes pasado, 23 de diciembre, y el gobierno activa la cláusula de excepción, esta de la que hablaba Carlos Cuerpo, decide apretar el botón del pánico, que sin embargo no se aplique, se levante. ¿Qué ha pasado y por qué ha pasado? Araquis, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. Bueno, pues ha respondido el gobierno a lo que le pedía el consorcio aeronáutico europeo Airbus, las dificultades que tenían para desarrollar en sus centros en España el avión de transporte A400M, los impedimentos que el embargo suponía para importar tecnología israelí que demandan los clientes, es decir, los países que van a comprar ese avión. Este y otros modelos se fabrican en conjunto, a trozos, por partes en varios países. Si España no ponía a disposición esa tecnología, habría dificultades para ensamblar aquí el aparato y habría que llevarlo a otro país. Ojo, Airbus tiene, hay que recordarlo, 8 centros en España, 14.000 puestos de trabajo, contribuye con 2.800 millones de euros al PIB. En San Pablo, en Sevilla, y en Getafe, en Madrid, se fabrica este modelo. Hoy publica, por cierto, el diario El País, que Airbus amenazó con reducir empleo en España por ese veto a la compra de armas a Israel.
Claro, ¿y qué explicación, Araquis, ha dado el gobierno para levantar, aunque sea parcialmente, ese veto que se anunció a bombo y platillo hace unos meses?
Bueno, pues como tú decías, esto se hizo el martes pasado, es decir, la víspera de Nochebuena, todo suficientemente oscuro. El acuerdo del Consejo de Ministros habla así en genérico de la transferencia de material de defensa y doble uso con Israel, sin especificar nada, y aplicando esa cláusula de escape que el propio decreto de embargo de septiembre, lo escuchábamos al ministro Cuerpo, ya contemplaba y que ahora se usa por primera vez. Y sobre la explicación que decías, bueno, la ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho hoy en Televisión Española que España sigue sin comprar armas a Israel y que esta excepción se refiere a programas que se consideran imprescindibles para la venta de estos aviones.
En el caso de Airbus tiene relación con exportaciones y a otros países y con el ámbito industrial y de creación de puestos de trabajo, pues en sitios como en San Pablo, en Sevilla.
Dice la ministra de Defensa que el gobierno sigue trabajando en su plan de desconexión de la tecnología israelí.
Gracias, Araquis. Pues 3 meses es lo que le ha durado al gobierno, ese embargo total que con tanta trompetería se aprobó pocos días después, por cierto, de las protestas contra Israel que impidieron el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, todo ese lío que se montó en la capital de España. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Isra.
Antonio Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isra.
Os pregunto, ¿no sería más fácil reconocer que la desconexión tecnológica con Israel es imposible? Claro, hasta que si hacen eso, se les cae todo el discurso pacifista y demás, ¿no, Lorenzo?
Ya lo estaban declarando con esa cláusula de salvaguardia o de posible excepción, que muy probablemente se introdujo en el Real Decreto Ley teniendo en cuenta situaciones como esta o incluso directamente esta situación. Es que de lo que estamos hablando no es solo de la 400M, es también del Airbus MRTT, del C-295 y del dron SIRTAP. Son, digamos, los 4 programas estrella de Airbus que se ensamblan y se tienen mayor carga de trabajo en las fábricas de España, tanto la de Getafe como la de Sevilla. Es decir, digamos que se perdería la joya de la corona de la industria aeronáutica española, que son estos programas. Estos programas, que son aeronaves militares, todas ellas, ninguna de ellas es una aeronave civil, se basan o utilizan como componentes críticos. No son misiles, pero sí son herramientas fundamentales para que estos artefactos, ya digo, de uso militar, sean funcionales, utilizan tecnología israelí. Y además los clientes, que son clientes de todo el mundo, demandan esa tecnología israelí. Y esa tecnología israelí, hoy por hoy, la industria europea, desde luego la española no, pero es que ni siquiera la europea la puede sustituir. Es decir, que aquí, entre otras cosas, estamos pagando quizá un acto de voluntarismo y, en segunda instancia, pues que España no apuesta lo suficiente por ese desarrollo tecnológico que tiene que seguir demandando otros países.
Antonio.
Bueno, vamos a ver. Todo esto pone de manifiesto la impostura de este gobierno que sustenta toda su acción política, la propaganda, en definitiva. Desde el minuto uno, todos los expertos señalaron y pusieron de manifiesto que nuestra dependencia tecnológica, electrónica, de vanguardia respecto al armamento y a la defensa era muy notable con Israel. O sea, no podíamos prescindir de algo que convertiría en obsoletos nuestros sistemas, en definitiva. Y, por tanto, esa dependencia haría imposible que no, el embargo, en definitiva. El gobierno aprueba un embargo para sustentar un embargo a medias o un embargo ficticio, porque lo que hace es, de esta manera, pues, no, agradar a esos movimientos más radicales que, de alguna forma, tiene que contentar desde el punto de vista de sus estrategias pro-palestinas y en contra de Israel, pero que, en el fondo, pues se ha visto que era una filfa, un puro paripé. En el momento en que hemos tenido que importar, comprar, en este caso, tecnología, que dependen aviones como el C-245, me parece que es, ¿no? 295, perdón, o drones, dependen de esa tecnología israelí, hemos tenido que acudir a la fuente, o bien a las empresas intermediarias, o bien al propio Israel. Fíjate que la excusa que ha puesto el gobierno para no comprar material, o para que, en fin, este material pudiera ser comprado, es que sus factorías, tanto en España, de Airbus fundamentalmente, no podían ser perjudicadas, poniendo en riesgo la producción, o también los muchos puestos de trabajo. La propia ministra, Robles, hoy declaraba que el material que se ha comprado, hombre, no es estrictamente militar, ya lo sabemos. Dice, no tiene relación ni con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, industrial y de exportaciones. Pero la realidad es que ese material comprado, insisto, para estos aviones C-295, son radares para uso civil o militar, también destinados a los drones SIRTAP, de material sensible de utilización para la defensa militar o civil. O sea que, en definitiva, todo ese material que se le está comprando a Israel es fundamental para el desarrollo y, sobre todo, que puedan mantenerse operativos los sistemas españoles de defensa. Si es que eso es una cosa que se cae de cajón. Y, insisto, esto demuestra esa impostura con la que este gobierno se mueve permanentemente, apoyado y sustentado en la propaganda.
Bueno, el gobierno pillado haciendo aquello que prometió no hacer y Donald Trump convirtiendo su casa, la residencia de Mar-a-Lago en Florida, en epicentro de la política mundial. Voy ahora con este tema porque el presidente de Estados Unidos le ha puesto una marcha a este fin de año. En 24 horas ha recibido al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y esta tarde el invitado es el jefe del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu. Sobre Ucrania, Trump vende un acuerdo al 95%, y tal es su entusiasmo por alcanzar la paz que incluso habla de la generosidad de Putin.
Rusia quiere que acabe, todo el mundo quiere terminarla y nosotros queremos que acabe. Yo quiero que acabe porque no quiero ver tanta gente muriendo. Estamos perdiendo una cantidad enorme de gente, la mayor de lejos desde la Segunda Guerra Mundial. Queremos que acabe, absolutamente.
Para Zelensky, el escollo sigue siendo el Donbass, ese territorio ucraniano que los rusos quieren controlar de una vez por todas.
Ya conoce nuestra posición. Tenemos que respetar nuestra ley, nuestra gente, y respetaremos el territorio que controlamos y, por supuesto, nuestra actitud es muy clara. De ahí que el presidente Trump hable de una pregunta muy difícil y, por supuesto, tenemos diferentes posiciones con los rusos al respecto.
Claro, está la botella medio llena o medio vacía. ¿Estamos más cerca de la paz o son ilusiones de final de año? Yo entiendo que los oyentes pueden tener la sensación de que esto es la historia que nunca se acaba, ¿no? Que parece que sí y luego al final siempre es que no. Se lo voy a preguntar a Manuel Gazapo, que es doctor en Relaciones Internacionales y experto en seguridad y geopolítica. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Trump asegura que el plan de paz de Ucrania está listo al 95%. Claro que la pregunta que me surge es, ¿cuánto pesa ese 5% restante y qué es, de qué se trata ese 5% que evita el acuerdo, Manuel?
Creo que es una magnífica pregunta y especialmente la reflexión que planteas, Israel, porque la cuestión está en que cuando uno vende, que está al 95%, está todo muy avanzado y prácticamente pues se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero como el propio refranero dice, tienes que tener mucho cuidado. Ese 5% es un 5% muy denso. Es un 5% estratégico, un 5% prácticamente inamovible, porque esa es la voluntad política de Vladimir Putin. Vladimir Putin desde Moscú ya ha dicho que él quiere anexionarse a Ucrania. Antes o después lo acabará haciendo. Eso tenemos que entenderlo, como europeos, como vecinos, porque nos afecta y nos influye. Y él quiere, si no es ahora, lo hará en un futuro, pero mientras tanto, pues que Ucrania se desmilitarice, quiere unas buffer zones o lo que sería en inglés o en español una especie como de zonas de amortiguamiento o una tierra de nadie, quiere anexionarse, como tú bien apuntabas en tu planteamiento para reflexión, la zona del Donbass, aunque no la controle al 100%. Esas son exigencias que ha hecho desde el día 1 que empezó esto. Ahora ya prácticamente hace 3, casi 4 años de guerra. Por lo tanto, cuando Donald Trump y Volodymyr Zelensky, después de reunirse en Mar-a-Lago, la residencia particular de Trump, dicen los dos que ha habido avances sensibles, avances significativos y que está, en palabras de Donald Trump, esto al 95%, yo, ojalá me equivoque, pero creo que está bastante más lejos. O si es un 95%, de acuerdo, pero este 5%, insisto, es muy, muy denso.
Hablabas de esas zonas desmilitarizadas, hablabas de esa intención de Putin de adueñarse, de tomar posesión del Donbass por completo. Claro, con estas exigencias, ¿Putin tiene voluntad de parar esta guerra?
No, evidentemente Putin sabe perfectamente cómo iba a evolucionar esto. Evidentemente no todas las estrategias militares dan el resultado que uno puede contemplar o le gusta proyectar en un primer momento. Es verdad que todos nos sorprendimos, él también, hace ahora mismo casi 3 años cuando veíamos la resistencia del pueblo ucraniano y se ha sido constatado como un actor que en una guerra asimétrica, porque es verdad que no tienen la misma capacidad, no tienen los mismos recursos, no tienen desde ese punto de vista ni cuantitativo ni cualitativo, pues ha resistido, es decir, y sigue resistiendo. Cuando yo estuve en Ucrania pude ser testigo de cómo tienen esa capacidad, gracias también al apoyo de la Unión Europea, y subrayo Unión Europea, y luego posteriormente el apoyo de Estados Unidos. Consiguen resistir, consiguen ofrecer, enfrentar. No obstante, Putin ya ha reorganizado su economía y sabe que puede continuar, por lo tanto, ¿Putin quiere que acabe? Sí, pero a Putin no le preocupa que no acabe en un año, aunque su economía, como muchos analistas han dicho, pueda verse dañada. Y él ya ha sacrificado el crecimiento económico en pro de su expansión de política exterior. Por lo tanto, ¿le interesa que termine? Claro, pero le interesa que termine en base a sus intereses. Por lo tanto, si no es en base a sus intereses, pues tenemos un año más o lo que hará falta. Y si no, insisto, no hace falta más que ver estos últimos 4 años de guerra. Es que parece que nos sorprende después de 4 años con esto.
Antonio, Lorenzo, ¿cómo lo veis vosotros?
La verdad es que es evidente que Rusia, en particular Putin, ¿no?, que es quien la dirige ahora, tiene muy claro que Ucrania es parte de su espacio y va a hacer todo lo posible a medio o largo plazo para que eso se reconozca internacionalmente, ¿no?, y para tenerla bajo su órbita como tiene a Bielorrusia. No es diferente para ellos Ucrania de Bielorrusia. También es evidente que Ucrania no tiene capacidad de reconquistar lo que ha perdido. Y la capacidad que tiene de sostener lo que no ha perdido el Donbass, es completamente tributaria del apoyo económico de la Unión Europea y en parte del apoyo militar y de inteligencia de los Estados Correcto. Unidos. Yo muchas veces me acuerdo, cuando pienso en Ucrania, del ejemplo finlandés. La guerra de invierno de Finlandia contra la Unión Soviética en 1940 fue muy parecida. La Unión Soviética fue contra Finlandia. Finlandia, que era un país muchísimo más pequeño, con mucha menos población, aguantó de una manera heroica y finalmente consiguió mantener su independencia cediendo parte del territorio. Esa parece que es la solución ideal que tiene en mente Ucrania, pero no sé si eso va a ser viable por todos esos otros condicionantes exteriores.
Antonio.
No, si es que esa es la condición y esa es el punto de inflexión que podría suponer el final de este conflicto. Yo creo que la guerra ahora mismo está cronificada, que tiende a prolongarse sin medir en el tiempo, porque Ucrania no quiere ceder, lógicamente, un territorio que va a ser difícil ya que reconquiste. Lo que tiene ya Rusia, lo que Rusia ha anexionado en la zona del Donbass y algunos puntos más dentro de esta guerra que comenzó hace 4 años, o esa invasión, mejor dicho, es difícil que vaya a ceder ninguno del territorio que ha conquistado Rusia. Por tanto, claro, las amenazas que hace, por ejemplo, Trump de decirle, hombre, esto nos va a costar mucho más, a costar muchas miles de vidas más. Las advertencias que se están haciendo desde el punto de vista de que, claro, va a ser la maquinaria de la Unión Europea para seguir dando créditos a Ucrania para sostener, mantener esta guerra. De momento se ha liberado una partida para este año 2026, que costó, por cierto, ya sabéis que hubo una división notable en el seno de la Unión Europea al principio porque se quería hacer a costa de los bienes incautados o embargados a Rusia en Europa, en Bruselas, correcto, concretamente, ¿verdad? Y o bien a costa de un fondo que evidentemente nutren todos los países, un crédito que tiene que hacerse realidad pues en forma de, creo, de 90,000 millones de euros. ¿Cuánto tiempo está dispuesta también la Unión Europea para mantener esta situación? De momento se ha dado un año más, pero no creo que sean capaces de afrontar otro año más, ¿no?, en estas circunstancias.
Manuel, sí, hacías una puntualización.
No, creo que está muy bien hecha la reflexión que ponían sobre la mesa los compañeros para que todos los oyentes puedan comprender que no es una guerra de uno contra uno donde se pueda mantener ese boxeo por la determinación y el aguante de cada uno de los púgiles, de los combatientes. Es que hay uno de los púgiles, que es ucraniano, que con los guantes con los que pelea, haciendo una metáfora, el agua con el que se rehidrata y las vendas con las que tapa sus heridas son las vendas, los guantes y el agua europea y con la americana. Por tanto, es que, claro, es que depende de una técnica, de una inteligencia, de una estrategia que no es propia, no es endógena, viene de fuera. Y eso influye mucho, no eres autónomo, no eres autosuficiente, dependes de. Por lo tanto, no solo puedes querer tú continuar la batalla, sino tienes que entender hasta qué punto tus socios te van a seguir dando créditos, que es muy importante eso que habéis planteado.
Hemos hablado de la situación de Ucrania y ahora nos preguntamos qué puede ocurrir en Gaza. Esta tarde Trump y Netanyahu se reúnen también en Mar-a-Lago, entregados los últimos cadáveres de los rehenes capturados por Hamas. Ahora hay que avanzar a la segunda fase del plan de paz, el desarme de los terroristas de Hamas, la parte que es sin duda más complicada. Manuel, ¿ves posibilidades de avanzar en esta parte del plan?
Veo unas posibilidades muy reducidas, no diría ínfimas, pero sí muy reducidas, porque el escenario es un polvorín, lo ha sido siempre. Hemos visto que ese acuerdo, hablando de acuerdos de alto al fuego, en el tema de Ucrania-Rusia, que puede ser un futurible, hemos visto que más o menos se han instaurado y se han firmado allí en esa zona, en Oriente Medio, pero lo cierto y verdad es que cada día hay un problema diferente, porque cuando no es Hamás como grupo político, son su brazo armado quien no cumple las directrices del alto al fuego. Cuando no es eso, es cuando hay una nueva investida militar por parte de Israel, que quiere decir que al final es tan sensible y tan difícil de controlar el teatro de operaciones y el circo político en la zona, que llevar a cabo esa segunda fase yo lo veo difícil. Lo veo y ojalá puedan llevarlo a cabo, pero es que las voluntades y los intereses cruzados allí son muchos. Insisto, es que ahí están dialogando un Estado con un grupo terrorista. Es que hay que entender y hay que tomar la medida de qué tipo de... ¿Nos guste más los miembros políticos de un Estado u otro? Eso puede ser un debate que es pertinente tenerlo, de acuerdo. Pero más allá de eso, de las apetencias políticas o de las críticas que pueden ser interesantes de realizar y pertinentes, en algunos casos sí, en otras cosas no, hay que entender que es que ahí hay un Estado democrático dialogando en la mesa con un grupo terrorista. ¿Qué garantías te ofrece eso de que se cumpla nada respecto de una segunda fase, cuando ya esa segunda fase ya se sabía desde el principio que estaba cogida muy con pinzas? Y creo que eso es lo que se va a ver en los próximos días, ya en 2026 prácticamente, que estamos a la vuelta.
Manuel Gaza, pues experto en política internacional, gracias como siempre por estar en la tarde de COPE.
Un placer, un gusto. Cuidaros y feliz año, que vaya muy bien.
Feliz año, claro que sí. Antonio Lorenzo, estamos hablando de esta situación también en Gaza. Ahora mismo la realidad es que Israel sigue controlando ese territorio. Los gazatíes siguen malviviendo con unas condiciones complicadísimas a las que se suma encima durante estas fechas el frío. ¿Qué creéis que puede pasar aquí? Porque el acuerdo existe, hay un acuerdo, no es la misma situación que había hace unos meses, pero sigue siendo complicadísimo para los que están allí.
Sobre todo desde el punto de vista humanitario, ¿no? Bueno, Lorenzo, sí.
No, es que yo diría que la primera fase claramente era de interés de ambos, ¿no? Era interés de Hamás, pues que desapareciera esa presión para volver a respirar, y también era interés en el fondo de Israel que cesara pues la presión que estaba recibiendo internacionalmente por el daño masivo que estaba sufriendo la población civil palestina, ¿no? Esos dos resultados se alcanzan con la primera fase. Lo que se abre en la segunda fase es que creo que no es del interés de ninguno de los dos. ni Hamas tiene ningún interés en desarmarse, ni Israel tiene ningún interés en retirar su presencia militar de Gaza para encomendar el control a unos terceros de quienes no se fía. Yo creo que Israel no se fía de nadie y además también pues, tiene la vocación de mantener el máximo control posible sobre los territorios palestinos, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde acaba de aprobar, por cierto, el establecimiento de nuevos asentamientos de colonos, ¿no?
Fíjate que el Papa, precisamente el Papa León XIV, lo que recordaba en su Urbi et Orbi, en su mensaje, era que nos pusiéramos precisamente en el lugar de los que están sufriendo para entender la necesidad de que se pueda llegar a un acuerdo y a un final de todos estos conflictos, y especialmente el palestino, ¿no? La medida en que están sufriendo los rigores del invierno. Esa es la parte humana más complicada, ¿no?, de resolver en estas circunstancias. Pero decía Manuel Gazapo y tiene razón. Dice, claro, estamos viendo que es un Estado democrático el que negocia con un grupo terrorista, porque la Autoridad Nacional Palestina prácticamente no tiene ningún poder desde el punto de vista, digamos, práctico ni legal para hacer llevar hasta las últimas consecuencias los acuerdos de paz. Todo depende de Hamas, de la voluntad de este grupo para que todo esto se materialice. Es verdad que yo creo que está enfocada, ¿no?, la situación desde el punto de vista de que esto no puede dar marcha atrás. Y yo estoy convencido de que no va a ir marcha atrás, o sea, no va a ir a peor, puesto que ya lo que fue terrible se ha vivido en los meses previos y todo lo que tiene que pasar a partir de ahora tiene que ser, hombre, mejor para esa población, ¿no?
Pues estas son las claves a nivel internacional. Hemos mirado Ucrania, también hemos mirado la situación en Gaza, y en clave nacional, hoy quien ha hablado es el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Voy a destacar tres sonidos, tres claves del balance de este año que acaba este 2025 y que ha hecho hoy precisamente Feijóo. La primera ha sido, dice Feijóo, el año en el que el sanchismo ha colapsado.
2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo. Lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo durante 4 años. La confianza ha de renovarse. Este año se ha certificado que Sánchez ha perdido los apoyos para seguir, dicho por los mismos socios que le invistieron.
Segunda clave, los ciudadanos viven peor que el año pasado y pagamos más impuestos.
Muchos españoles trabajan más, pagan más impuestos y viven peor y con peores servicios públicos. Un gobierno que sube impuestos sin control, que castiga al que cumple y que encima roba, rompe el contrato social.
Y la tercera clave, Feijóo quiere gobiernos del PP en solitario. Claro, buscará el apoyo de Vox, está claro, donde haga falta.
Tendremos que, si no hay mayorías, conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España. Pero desde luego, en nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox.
Antonio, Lorenzo, estas son las tres claves del balance del año de Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, ha hecho una crónica de lo que más o menos podemos leer en muchos de los comentarios y análisis diarios que se hacen respecto al 2025. Nada nuevo bajo el sol, claro. Está diciendo, ¿el sanchismo ha colapsado? Pues sí, ahora mismo el gobierno, es verdad, Sánchez no tiene mayoría parlamentaria, ya no tiene la mayoría de investidura que contó para poder formar gobierno. Por tanto, la situación está colapsada, la situación política está bloqueada y además no hay pinta, o sea, no se augura, se vislumbra la posibilidad de que haya unos presupuestos generales del Estado. Por tanto, todo lo que podemos esperar en este próximo año es resistir y resistir sin capacidad de legislar por parte del gobierno. El gobierno tiene más alternativas que aguantar hasta que los socios quieran. Los socios, que son los que mantienen a Sánchez, son los que tienen que decidir si esta situación es sostenible o hay que pedirle que convoque elecciones. Y de momento no están por la labor. Desde el punto de vista económico, pues es cierto, la clase media es más pobre. ¿Por qué? Porque nosotros nos recuperamos desde el punto de vista de los ingresos y de lo que recibimos, no recuperamos lo que gastamos y perdemos en función de la inflación. Tenemos menos poder adquisitivo, evidentemente. Y bueno, pues las cosas no parece que tiendan a ir a mejor en los próximos meses, en vista de que las circunstancias no van a, desde el punto de vista político, no van a mejorar.
Yo siempre escucho a Feijóo, pienso que está planteándose un enfrentamiento en dos frentes, ¿no? Por un lado, la confrontación que tiene que seguir haciendo con el presidente del gobierno. En teoría, perfectamente podría tener el horizonte de todo el año 2026 siendo el jefe de la oposición. Ese, digamos, que es su trabajo fundamental. Pero cuanto más se alarga esa situación, también tiene que afrontar las dudas, los cuestionamientos, las suspicacias que también despierta ante los suyos, ¿no? Porque a veces parece como que no tiene el nervio, la garra suficiente como para terminar de acorralar al rival, ¿no? Y yo en esta intervención creo que lo he visto bastante centrado en lo que quizá es su frente principal, ¿no? Lo que es el punto débil donde siempre le ataca el enemigo y donde siempre puede perder un poco pie, que es la necesidad del apoyo de Vox. Y creo que ha encontrado, bueno, pues un argumento que es un argumento para tener en cuenta, ¿no? Vox en este momento estamos hablando de los votos ya de muchos españoles, es decir, que se considere,
y subiendo.
Nos guste más o menos, y a mí no me gusta demasiado Vox, no puedo decirlo claramente, pero cada vez tiene el respaldo de más españoles. No vamos a sacar de la ecuación a esos españoles cuando estamos admitiendo en la ecuación, por ejemplo, pues a los pocos cientos de miles de votantes de Bildu, que son personas que no están en absoluto comprometidas.
Y sobre representados, ¿no?
Oye, ¿no? El problema de esto elecciones, es que claro. Todos los llamamientos que se están haciendo, tanto al Partido Popular como a Vox, es que tienen que ponerse de acuerdo, inevitablemente están condenados a entenderse, tienen que hacer de la necesidad virtud, pero no parece que haya una voluntad clara y manifiesta de que eso vaya a materializarse. Y eso es lo que también, de alguna forma, hombre, provoca también desafección en muchos ciudadanos. Dicen, oye, vaya, menuda tropa, joder, con perdón, la que tenemos. Pues,
también
en frente de los partidos.
Cuando hay, claro, poder, cuando hay poder a la vista, todo va más rápido. Claro. Fíjate, Pablo Iglesias, sí, sí, y Pedro Sánchez, lo rápido que se entendieron. Overnight, también como dicen los.
Donde Diego, que dice, ¿no? Oye, estamos hablando hoy con nuestros oyentes de los días mundiales. Ayer fue el Día Internacional de los Días Mundiales. Sabéis, Lorenzo Antonio, que hay días mundiales para todo, sí. De las natillas, de los perros, de los gatos, de los libros también, claro. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra. Bueno,
estamos preguntando a los oyentes por qué día mundial elegirían ellos, cuál les falta.
¿Cuál les falta? ¿Con cuál se ven más representados? Y yo apoyo mucho el mensaje que manda este oyente. Vosotros os acordáis, ¿no? Que en pandemia, pues hace ya unos cuantos añitos, a las 8 de la noche salíamos a aplaudir a los profesionales que nos estaban facilitando la vida. Pues ya se nos ha olvidado. Pero, menos mal que está este oyente, que pide que se cree este día.
Pienso que el Día Mundial de los Transportistas o Conductores Profesionales, taxistas, camioneros, autobuses, etc., que realmente somos los que movemos el país, sobre todo el transporte de mercancías, yo pienso que hacía falta.
No existe el de los transportistas.
He visto que en Chile está el Día del Camionero, pero en España no he visto.
Pues esto es lo que pedimos desde aquí, desde la tarde. Lorenzo Silva está investigando y ha descubierto un día mundial que no existe tampoco.
Oye, muy difícil, porque se me ocurrían varios y estaba todo cogido. Pero mira, hay uno que a mí me gustaría proponer. ¿Existe un Día Internacional del Mediador o de la Mediación?
Sí, claro.
Pero no existe, que yo sepa, un Día Internacional del Mediador Escolar. Y además es del mediador escolar infantil, que en mi experiencia, y lo he vivido a través de mis hijos, es una figura importantísima para prevenir cosas.
¿Qué hace un mediador escolar infantil?
Pues, por ejemplo, estar por el recreo patrullando para cuando dos niños tienen un problema.
Y evitar bullying,
es una alerta temprana frente a casos de bullying eficacísima. Bueno. Y además, los niños están muy motivados cuando hacen eso, y creo que se les debería motivar todavía más, porque tenemos una herramienta a la que renunciamos, que son los propios niños, para evitar los problemas que surgen entre los niños.
Qué bueno. Antonio, tú decías...
No, yo decía que el mío es un poco más menos trascendente. El mío es el Día Mundial de la Tontuna. Pues de la idiotez.
No existe idiota, tampoco.
No existe.
El Día del Idiota no existe.
La pena, porque
pues anda que no hay los idiotas que hay. Anda que no hay gente.
Los tontos del mundo unidos puedan celebrarlo, porque hay que ver
no lo
la cantidad
nadie,
de tontunas y estupideces que vemos a través de las redes la sociales. Pues esos que tengan su día.
Sí, pero
día
la historia es que para celebrar un día hay que reconocerse como parte del colectivo.
Oye, y eso es difícil. Ya te digo yo, Israel, que muchos se reconocerían por destacar. Yo aquí destaco. Por encima del
lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la mutua.
Sí, porque no es normal, Israel, que cada año pues te suban más el precio del seguro, contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, Familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Mira, te doy mi palabra. El día viene para comer palomitas.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Una retaila de titulares mientras se hacen las palomitas. Lo último, un nuevo informe de la UCO sobre la trama de hidrocarburos. La Guardia Civil habla de 1 millón de euros en comisiones. Hay más, la UCO realiza 19 registros en la operación Leire.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all.
Son las 4:43 de la tarde, las 3:43 en las Islas Canarias y tenemos una última hora y es que ascienden a 3 los muertos por un alud de nieve en Panticosa, en Huesca. Eran 2, buscaban a un desaparecido, pues ya son 3. A esta hora, pues nada, ampliaremos toda la información. Bueno, en los últimos días nos ha llamado también la atención 2 noticias similares, casi idénticas. 2 recién nacidos fallecidos por complicaciones durante el parto. ¿Un parto? Que se producía en sus casas, y esto es lo llamativo, que en ambos casos el parto se estaba produciendo en la casa familiar, lejos del hospital. Cuando las familias llamaron al 112, al teléfono de emergencias, ya era demasiado tarde y los niños habían muerto. Entraron en parada cardiorrespiratoria y los que estaban a su lado pues no pudieron hacer nada en ese momento. Fíjate que aunque en España es una práctica rara, cada año hay entre 600 y 900 partos que se producen en casa, en la casa familiar, lejos del hospital. Esta práctica, que es más común en otros países de Europa, está creciendo en nuestro país. Lorenzo Silva, Antonio Jiménez, siguen conmigo aquí en La Tarde de COPE. No sé si os sorprenden los datos, os parece llamativo que esta práctica crezca en España. ¿Conocéis a alguien que lo haya hecho últimamente?
Yo no, a mí la verdad es que sí me resulta llamativo después de haber estado en tres partos y la tranquilidad que te da estar en un lugar donde hay una unidad de neonatos, donde hay un pediatra, donde hay un quirófano por si pasa cualquier cosa. Yo entiendo que, bueno, pues que en épocas donde esos medios no existían o eran difíciles de tener pues en toda la geografía, pues se corriera el riesgo, ¿no? Y puedo entender filosóficamente, a priori, ¿no?, esa búsqueda de un entorno más acogedor, pero claro, depende del riesgo que asumes, ¿no? Y por remoto que sea, cuando el riesgo es tan grave, yo desde luego con un hijo no lo asumiría.
Eso es cierto, sorprende efectivamente en los tiempos actuales que todavía se arriesgue una mujer, un matrimonio en este caso, porque también es una responsabilidad del padre, a dar a luz en casa cuando tiene la posibilidad de hacerlo con todas las garantías que ofrece efectivamente la sanidad española en estos momentos, ¿no? Los que nacimos en casa era porque no teníamos otra posibilidad.
¿Tú naciste en casa?
Yo nací en casa, sí, en el pueblo. Fíjate, el centro más cercano probablemente hospitalario pues estaba a 160 kilómetros en Jaén, o en Albacete otros 160 kilómetros. O sea que
tenía. ¿Y quién ayudó? ¿El médico?
El médico de familia de entonces. Bueno, el médico del pueblo, que ahora le llamamos médico de familia, pero un médico que tenía todas las garantías, don Francisco, lo recordamos todos con mucho cariño y reconocimiento, ¿no? Y una comadrona, había comadronas, lógicamente, que atendían a las mujeres, a las parturientas. No fue óbice eso para que hubiera algunos lamentables casos, ¿no?, de que o pudiera salir el bebé muerto o que incluso la madre pudiera correr el riesgo su vida. Pero generalmente pues nacíamos en esas circunstancias y oye, y aquí estamos, ¿no? Ahora en este tiempo ya no se entiende. Yo no entiendo que alguien pueda arriesgarse, sinceramente, hasta esos extremos, porque oye, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Cómo puede torcerse, ¿no? Una evolución normal de un parto y luego acabar con, oye, perjudicar a su bebé, pero también a la persona, a la mujer, ¿no?, en cuestión.
Pues es una práctica que, bueno, es minoritaria todavía
en
España.
Es una irresponsabilidad total, fíjate. Yo lo califico de irresponsable parte de esas madres y padres.
Entre 600 y 900 partos al año, pero que está creciendo en nuestro país. Álvaro Fedriani, buenas tardes.
Buenas tardes, Gil.
¿Cómo funciona esto de dar a luz en tu casa?
Pues por lo que me han dicho algunas asociaciones, todo es como en el hospital, aunque no tiene, evidentemente, los medios de un hospital. Hemos intentado hablar con ellas en directo, pero bueno, están un poco reticentes por lo reciente del caso de estos dos niños fallecidos
aquí en Madrid.
Aún así, por lo que he podido investigar, pues lo primero que hacen los padres al tomar esta decisión, cuando toman la decisión de tener al bebé en casa, es ponerse en contacto con ellas, que pues se encargan de hacer un seguimiento a la gestación.
Claro, cuando llega el bebé hay que tenerlo todo preparado, como Steffi Unzu, una mamá de 8 niños que hizo un documental de cómo tuvo a su octava hija, que en este caso la octava fue en casa.
Aquí tenemos el carro preparado para las matronas, con toallas, un vasito para bebé, infusiones para hacer el lavado perineal, espejito, un barreño, toallas. Visto que son mantas, ropa para el posparto con braguitas. Este de aquí al lado lo que lleva son medicamentos.
Y cuando se acerca el parto, una o varias matronas se desplazan hasta el domicilio y atienden el proceso. Esto hay que dejarlo muy claro y es que la asistencia de profesionales, aunque sea en casa, es fundamental. Esto es una condición sine qua non.
En el caso de los partos que han mencionado, por ejemplo, no tenemos constancia alguna de que hubiera profesionales asistiendo. Y sí, sin embargo, de que al menos uno de ellos no era idóneo como para que se hiciera en casa.
Hablamos de los partos de los bebés fallecidos en Madrid, esta noticia de hace unos días. ¿Y esto por qué? ¿Es que no puede dar a luz en casa cualquier mujer? ¿Hay un perfil concreto para dar a luz en casa?
Pues para que el parto sea en casa, el embarazo tiene que ser lo primero de bajo riesgo. Es decir, en primer lugar, que sea un solo niño, que esté entre la semana 37 o 42 de gestación, que venga de cabeza, porque de nalga, como en uno de los casos anteriores, no es recomendable, y que todos los controles, tanto ecografía como analítica, que se le han hecho hayan sido normales. Además, se recomienda que la casa pues no esté a más de media hora de un hospital.
Claro, en un hospital, si optas por el parto en el hospital, como se suele hacer aquí en España, en el 99% de los casos, pues es gratuito, claro, y si lo haces en casa puede salirte pues entre unos 3.000 y 5.000 euros. Gracias, Álvaro. Está con nosotros Raquel Gascón, que es jefa de la sección de obstetricia del Hospital Can Mises de Ibiza. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es seguro dar a luz en casa?
A ver, es seguro en determinadas condiciones. En España no tenemos creada una infraestructura, es decir, la sanidad pública no cubre este tipo de partos, pero es que hay muchos otros países de Europa, como por ejemplo Países Bajos, Reino Unido, sobre todo Países Bajos, que es la referencia en este tipo de partos, que tienen estos partos institucionalizados e incluidos dentro del sistema de salud público.
Claro.
Y entonces, bueno, pues dan una perfecta cobertura a estas pacientes, hay una matrona o equipo de matronas asistidos por una auxiliar de enfermería especialista en este tipo de procesos, todos muy formados, que se desplazan al domicilio, están en contacto constante con el centro de referencia, tienen en la puerta una forma de traslado, son gente especialmente formada en detectar las complicaciones de una forma precoz. Y en estos casos hay estudios publicados de Países Bajos, ya te digo, sobre todo, que es donde hay casi un 20% de las gestantes de bajo riesgo que paren en su domicilio, y ahí los resultados que tienen de mortalidad neonatal o intraparto, son similares a los resultados que tienen en los hospitales.
Claro.
Pero eso es un entorno con un sistema especialmente montado. Y otra cosa es lo que nosotros tenemos aquí en España, que son un tipo de partos minoritarios, a los que recurren menos del 1% de la población y a los que la sanidad pública no da ahora mismo ninguna cobertura. Además, tienes que tener en cuenta, bueno, pues lo que habéis comentado de la distancia que tiene que haber hasta el centro hospitalario. Piensa que muchas urgencias que ocurren en un parto, la mayoría de las veces todo va fenomenal, pero si ocurre una urgencia, si ocurre, por ejemplo, una hemorragia intraparto, esto es algo a lo que hay que darle solución,
claro,
pues entre 15 y 20 minutos. Si hay un signo de sufrimiento fetal agudo, esto hay que solucionarlo en menos de 5 minutos. Si hay una distocia de hombros, sabemos que tenemos 6 minutos para sacar al bebé y que si no nace en este tiempo va a tener secuelas y va a haber complicaciones. Yeah. Entonces, claro, obviamente, bueno, pues esto aquí tendría que estar dedicado solo a gente que viviera en un entorno hospitalario muy cercano,
claro,
¿sabes? No gente que pare en medio del campo como nos pasa, por ejemplo, claro, en la isla de Ibiza.
Digamos que dar a luz en casa sería seguro si es en lugares como Países Bajos, donde hay una cobertura para estos casos, que es de lo que está hablando,
exacto,
Raquel Gascón, del Hospital Cambises de Ibiza. Allí una de cada 5 mujeres, más o menos, da a luz en casa de forma segura. Pero aquí en España, dar a luz en casa, doctora, sería casi, claro, un tipo de negacionismo, podríamos decir, ¿no? De querer jugársela porque sí.
Pues a mí me parece francamente arriesgado en estas circunstancias. Sí que me consta que hay algún grupo de matronas, especialmente en Cataluña, y hay algún grupo de matronas en País Vasco que han publicado el libro de la asistencia al parto en domicilio, que son gente muy formada, matronas autónomas, y que tienen un equipo con un circuito muy bien montado a semejanza de lo que ocurre en Países Bajos y en Reino Unido.
Ya.
Pero esto es algo minoritario y de forma privada, no es algo a lo que estemos dando cobertura mediante la sanidad pública.
Claro.
No sé, quizás si hay una necesidad social es algo que habría que plantear, no lo sé,
claro,
lo ignoro.
Estas asociaciones de las que habla la doctora, de las que hablas tú, Raquel, hemos intentado hablar con ellas, pero claro, con este caso reciente de dos bebés recién nacidos fallecidos, claro, durante el parto aquí en Madrid, que lo conocíamos hace unos días, que ese parto que se produjo en casa, pues están un poco reticentes. Raquel Gascón.
Sí, claro, ya de entrada, disculpa que te interrumpo, un parto de nalgas, eso queda excluido en todos los protocolos de asistencia al parto, ¿no? Y el problema de que esto no esté regulado es que mucha gente sin escrúpulos se aprovecha de estas embarazadas en un momento vulnerable y las consecuencias son dramáticas, ¿no? Como hemos podido ver.
Pues más claro no se puede decir. Raquel Gascón es jefa de la sección de obstetricia del Hospital Cambises de Ibiza. Gracias por estar en la tarde, Raquel.
Gracias por la invitación. Un saludo.
Lorenzo, Antonio, no sé si os parece a vosotros muy breve, que tenemos muy poquito tiempo, un tipo de negacionismo también. Yo pienso también en la automedicación, que aquí en España está tan de moda, o incluso en este auge también de los antivacunas, ¿no? Sobre todo en redes sociales.
Me parece un voluntarismo científico, ¿no? Con lo que acabamos de escuchar, creo que cualquier padre o madre responsable tendría muy cara su decisión en España.
Es que no entiendo precisamente que se busca qué filosofía quieres, no sé. Es la tranquilidad, el confort de la madre de no tener que desplazarse al hospital, pero todo eso tiene que quedar, digamos, supeditado a la seguridad, y ahí no hay ninguna seguridad. Hay mucha irresponsabilidad, por, efectivamente, por la situación que se puede vivir y que, oye, puede ser letal para, el bebé y también para la propia madre. Yo no lo entiendo, sinceramente.
Pues estos
no
dos
sé
casos,
qué se gana con eso.
Estos dos casos, estas noticias similares, idénticas, dos bebés recién nacidos fallecidos en Madrid durante un parto en su casa, de lo que hemos hablado hoy también en la tarde de COPE. Gracias, Lorenzo. Antonio, gracias.
A ti.
Pues feliz año.
Sí, feliz año a todos.
Oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, yo todavía vengo antes del final de año.
Ah, bueno. Es que es un currante.
Usted es reincidente, Dolores.
Yo vendré antes del final del año.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Y estamos hablando hoy con nuestros oyentes de días mundiales. ¿Sabes qué? Hay de todo. Hay días mundiales de todo. Decía Antonio Jiménez hace un momento que falta el día mundial de los tontos. Es lo que falta. De la tontuna, decía, ¿no?
Pues ojo barro. Ojo barro porque Antonio pide y sus deseos son concedidos.
Me parece que el día que falta, que no ha habido día, es el de la tontería. Ese es el día mejor de todos. Yo creo que con eso estamos todos de acuerdo.
Claro, pero aquí hay que acotar quién es el protagonista del día, ¿no? Los claro, tontos.
¿Quién se reconoce como
los que sufren a los tontos? Claro, claro, hay que definir si
ese el día... cuidador del tonto también.
Claro, ¿no? Joder, claro, ese día hay que ver
esa figura hay que
si se establece para erradicar la tontería del mundo o para proteger a los tontos, ¿no? O sea, hay que acotar esto. Creo que los oyentes están de acuerdo en que es buena idea, pero hay que definir un poco más. Bueno, el día que reivindica Mari Carmen me parece muy necesario. La única duda que me queda es si ese día sería festivo o no.
Yo propongo el Día Internacional de Rascarse la Panza a dos manos. ¿Qué te parece?
Pues eso, yo creo que sí que sería.
Ha sido muy educada festivo a la hora de decir el día, ¿eh?
Sí,
de
rascarse, sí, sí.
Porque uno se puede rascar muchas cosas, claro.
La panza, pero además da gusto ver a alguien rascarse la panza. Bueno, hoy preguntamos a nuestros oyentes pues si pudieran inventar un día mundial, ¿cuál sería? 607-150602.
Gracias, Márquez.
A ti siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En COPE, Carlos Herrera y Paco González comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Carlos, ¿qué te inspira este 2026 que empieza?
El 2026 me inspira algo sencillo. Empezar con ganas, quitar ruido, centrarse en lo esencial. Hombre, no es mala receta para un año nuevo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz año nuevo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muevetepordias.com y contrata.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud.
¿A dónde está? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.